Bueno, vamos a ir a la primera entrevista de la mañana. Sí, nuestro compañero Leandro Ross nos ha preparado una nota amablemente, más allá de que no ha podido venir. La nota tiene que ver con la deuda externa, ¿sí? Se llama ¿qué hacemos con la deuda externa? El próximo gobierno nacional deberá encarar, ¿sí?, la dura tarea de resolver la cuestión de la deuda externa, ¿sí?, caracterizada como con el principal acreedor, que no es un mercado en particular, sino el Fondo Monetario Internacional, ocupa la tercera de todo el mundo, ¿sí? Es así que Argentina baraja distintas posibilidades en base a experiencias vividas en distintos países a la hora de lidiar con sus deudas, en particular con el FMI. Grecia, Portugal, Uruguay son algunos de los países que se mencionan como posibles modos de paliar la situación financiera. Para conocer las diferentes alternativas, charlamos con el periodista de economía Francisco Cantamuto para saber y qué hacer, ¿sí?, con uno de los mayores males del país. ¿Sí? La deuda externa, tenemos la nota grabada, ahí va.
Bueno, estamos con Francisco Cantamuto, periodista de economía, para profundizar un poco sobre los distintos países que se vienen mencionando en todo lo que tiene que ver con el debate sobre la deuda externa o cómo, qué alternativas tiene Argentina para, de alguna manera, zafar de la misma. Francisco, se habla de Grecia, se habla de Portugal, se habla de Uruguay. Yo arrancaría con preguntarte si es posible que todos estos países que se mencionan se los pueden dividir en distintos grupos, es decir, ¿cuáles fueron a grandes rasgos los factores en común que tuvieron las estrategias de estos países para lidiar con las deudas o con las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿En qué grupo podríamos dividirlos?
Mira, hay muchas formas de dividirlos que se pueden aplicar. Una primera tiene que ver con distinguir aquellos casos de países que sufren una explosión de endeudamiento severo antes del estallido de la crisis mundial, producto del estallido de la crisis mundial en el 2008, uh-huh, y los países que lo hacen antes de ese periodo. Uh-huh. Justamente los que hacen después del estallido de la crisis mundial en 2008, se encuentran lo que se conoce como la periferia europea, que en inglés se los denominó como pigs, cerdos, uh-huh, que son Portugal, Irlanda, Grecia y España. Entre estos países, a su vez, hay una nueva distinción que es muy útil para entender la situación actual y tiene que ver con los países que aplicaron un ajuste ortodoxo de manera cruenta hasta el final, llamaríamos, y los que ensayaron medidas relativamente heterodoxas. Entre los que aplicaron el ajuste a rajatabla, la ortodoxia insiste en mencionar el caso de Irlanda, y se ha mencionado en las páginas de los diarios financieros de Argentina, el caso de Irlanda, que habría sido el que ajustó más rápido, más fuerte, y más rápido volvió a crecer. Uh-huh. El otro caso sería el caso de Grecia. Con el caso de Grecia no podía insistir porque ha sido claramente documentado por Alejandro Berkovich para la opinión pública que ha sido una auténtica devastación, que han perdido un tercio del producto bruto, además de salarios, jubilaciones, pérdida de soberanía en todos los niveles. Ahora bien, el caso de Irlanda resonó menos, y a pesar de haber sido nombrado, y debe llamarse la atención sobre lo siguiente: en el caso de Irlanda, la recuperación no salió por el ajuste fiscal, sino a pesar del ajuste. ¿Por qué señalo esto? Irlanda tiene un proceso bastante importante de inserción internacional basado en la exportación de servicios de alto contenido tecnológico, sí, tiene una suerte de Silicon Valley, y tiene un porcentaje muy alto de exportaciones. Entonces, esta inserción permitió que, a pesar del ajuste fiscal interno, el mercado externo funcionara como un motor para la economía. Esto no ocurrió en Grecia. También, en el otro caso que ocurrió, es uno de estos casos denominados progresistas, que es el caso de Portugal. Uh-huh. En Portugal se hizo un ajuste muy importante de la mano de gobiernos conservadores durante 4 años, se entregaron aguinaldos, se flexibilizaron las normas laborales, se realizó alguna privatización y se avanzó hacia una ley de déficit cero, llamaríamos aquí. Todo esto no fue deshecho, pero a pesar de esto se logró recuperar la economía levemente, mucho menos en Irlanda, y se logró pagar el salvataje que se le dio por parte del Fondo Monetario junto con las instituciones de la Unión Europea. Bien. ¿A qué se debe esto? Bueno, también hay un elemento externo de demanda por ligado al turismo. Esto es importante porque son economías que, traccionadas por la demanda externa, pueden saltar el ajuste. Las economías como Argentina, que tienen gran peso del componente local, que por ejemplo en Argentina el 65% del producto es consumo interno, uh-huh, el impulso que puede dar la demanda externa es mucho menor.
Claro. Bien. En ese sentido, lo que sería las versiones, este conglomerado PIX, podemos llamarlo, más ligados a la ortodoxia, podemos contraponerlo con, se puede contraponer con otras experiencias, me parece, ¿no?
Sí, así es. Incluso ha sido llamado al debate público, no de nuestra parte, no con Lucas Castiglione, que hemos trabajado este esfuerzo de la mano de unos talleres realizados junto a la CTA local, estamos aquí en Bahía Blanca ya hablando. Nosotros ponderamos a bien los casos sobre todo de América Latina. Aquí el caso que más resonó fue el de Uruguay, que de parte de Boca, primero de la ortodoxia y luego del actual presidente electo Alberto Fernández, señaló como modelo. Uh-huh. Uruguay lo que hizo básicamente fue no pagar el capital, patear para adelante los plazos de pago, mientras tanto estar pagando los intereses. Por supuesto, esta es una salida muy amistosa porque no hay ningún tipo de quita y cobran más intereses de los originales. Uh-huh. El problema de esto es que esa recuperación hecha por Uruguay, primero que tanto la crisis como la recuperación fue directamente de la mano también del empuje de la demanda externa de Argentina y Brasil. Es una economía que depende de estos dos otros países. No sería el caso de la Argentina. A esto hay que sumarle que en el caso de Uruguay, la deuda y el PBI representan la décima parte del caso argentino. Mm. En ese sentido, la comparación es un poco, tal vez, no del todo acertada. Creo que la comparación más ajustada es la de la propia Argentina en el 2005, en el sentido de la complejidad de una negociación masiva a gran escala internacional. Mm. Otro ejemplo que se le puede asociar y que esto ha sido mencionado también por parte de asesores de Alberto Fernández, es el caso de Ucrania, que es una economía de un tamaño relativo grande, parecido a la de Argentina, con una deuda grande y con una negociación complicada, donde hubo alguna quita, de la mano de una negociación centrada con el FMI. Uh-huh. El problema para realizar esto en el caso argentino es que el FMI habría que acordar con el FMI una serie de reformas bastante severas que las vienen planteando desde hace casi 2 años ya, y de la mano de esto, negociar la quita con los acreedores privados. Ahora, ¿estamos dispuestos a que esas reformas estructurales neoliberales se hagan aquí? Mi respuesta es que no. El otro factor que hace difícil la comparación es que en el caso de Ucrania había una disputa internacional con la presencia incluso militar de Rusia. Recordemos que Ucrania se dividió y la mitad del país se unió a la Federación Rusa. Uh-huh. Eso no está ocurriendo aquí.
Uh-huh. Bien. Entonces, entre esos casos de ortodoxia, estos casos más intermediarios o cuasi ortodoxas, ahí se señalan dos casos que son ya completamente distintos, quizás se mete ya en un ámbito casi judicial, diríamos, que son los casos de Ecuador e Islandia.
Así es, efectivamente. Estos han sido prácticamente ignorados por la opinión pública y, sin embargo, deben considerarse. En ambos casos son economías más pequeñas, pero como es el caso de la mayoría de las economías que se están comparando con la Argentina, o sea que eso no es para ser un argumento para descartarlo si se sostienen las demás comparaciones. En el caso de Islandia, con el estallido de la crisis en 2008, lo que hicieron fue llevar a juicio a los banqueros que habían tomado la deuda, no se estatizó la deuda y se nacionalizó el sistema bancario. Islandia tuvo la recuperación más rápida y con mejor sesgo distributivo de toda Europa. Mm-hmm. En el caso de Ecuador, se procedió a una auditoría de la deuda, lo cual, como es sabido, siempre termina dando que la mayor parte de la deuda es ilegal, ilegítima y odiosa, es decir, que no se debe pagar. Esto produjo una desvalorización de la deuda y lo que hizo Ecuador no fue impugnarla, sino comprarla a precio de remate en el mercado secundario, con lo cual obtuvo una quita gigantesca del valor de su deuda. Uh-huh. Estos dos casos no están siendo tomados en cuenta y creemos con Lucas Castiglione que serían necesarios de revisar, considerar, porque efectivamente en el caso de la Argentina la deuda ha sido efecto de una estatización de deuda privada o de una apropiación privada de los beneficios de la deuda, y esa deuda, por lo tanto, es ilegal, ilegítima y odiosa, y una auditoría serviría de herramienta para una negociación más dura con los acreedores.
Claro, lo que te pueden decir, por ejemplo, es que pretender salir a auditar o judicializar la deuda es prácticamente caer en default, digamos, y eso generaría una incertidumbre financiera, incertidumbre jurídica, y entonces ninguna empresa extranjera querría invertir en nuestro país.
Mira, la primera respuesta es que Ecuador hizo esto y no cayó a ningún lado. De hecho, recibió fondos de inversión extranjera y retornó al mercado de crédito hasta con el mismo más éxito que Argentina. Argentina en el 2005, que eligió una estrategia negociadora, altamente negociadora, con profundas con profundos beneficios para los acreedores externos, y sin embargo, durante todo el mandato del kirchnerismo no logró retomar los mercados de crédito. Con la llegada de Macri, esto se hace por la vía de unos pagos ingentes a los llamados fondos buitres, que permitió una rápida ola de endeudamiento sin ningún tipo de beneficio para el conjunto del pueblo. La idea de auditar la deuda no tendría que generar ningún tipo de impacto. Una posición radicalizada sería desconocerla de manera llana y lisa, considerar que se trata de un mecanismo de expoliación de los pueblos del tercer mundo y por lo tanto no se tiene que pagar. Esta es un poco una posición que en algún momento ha sostenido, por ejemplo, el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, ligada a Jubileo, un movimiento ecuménico, quiero decir, más allá de las fuerzas, por ejemplo, del trotskismo internacional, un movimiento ecuménico lo ha sostenido. La idea de una auditoría se mueve dentro de los márgenes del precario derecho existente y, por lo tanto, el mercado de crédito no tendría motivo alguno para estar impugnándolo. En ese sentido, hay que evaluar con corrección. ¿Qué salida más utópica? ¿Auditar la deuda para sacarnos de encima esta pesada cadena o seguir pagando una deuda que, a pesar de los esfuerzos ingentes que el pueblo ha hecho una y otra vez, siempre terminan generando beneficios para unos pocos privados y costos para toda la población?
Francisco, por ahora lo que es el próximo gobierno estaría más, como dijiste, interesado en aplicar una medida parecida al de Uruguay, o sea, mantener el reperfilamiento, digamos. Ahora, quizás para lograr eso, para algunos acreedores, quizás para el Fondo Monetario Internacional también, debe haber una garantía de que por lo menos el país crezca, sabiendo que está medio estancado en ese, lo que es materia de crecimiento económico, con lo cual se pronosticaría que para garantizar el crecimiento se vengan leyes muy flexibles para invertir en Vaca Muerta, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que es la industria del litio. Por ahora parece que el pronóstico apuntaría a eso, ¿no?
Bueno, hasta ahora todo indica que el escenario se va a mover entre el de Uruguay y el de Ucrania. Este es el otro escenario probable. En ese sentido, como se está apostando, digamos, la lógica sería retornar al lema de los muertos no pagan, y por lo tanto los acreedores se tienen que asociar al crecimiento del país. Pero para hacer esto hay que tener en claro una cosa: la deuda, este gobierno antipopular la ha tomado en moneda extranjera. Entonces, además de obtener los recursos fiscales, hay que obtener los recursos externos. ¿Qué quiere decir? No alcanza con tener ahorro fiscal, que el Estado ahorre, sino que además consiga los dólares para pagar. Y para conseguir esos dólares necesita conseguir mayor saldo comercial. Esto significa, sencillamente, aumentar el sesgo extractivista del país. Y por eso los casos que señalás de Vaca Muerta, del litio en el norte y del modelo de agronegocio sojero en general, van a ser negocios que van a tener que ser impulsados para obtener estas divisas. Esto no es una buena noticia. El marco legal precarizante de Vaca Muerta está a la orden del día. En ese sentido, no habría que hacer grandes ajustes legales porque ya están hechos. Están hechos desde que se firmó el acuerdo con Chevron en el 2013 y que fue perfeccionándose a través de distintas reformas, teniendo quizás por máximo punto el nuevo convenio colectivo de trabajo firmado por los trabajadores petroleros en yacimientos no convencionales, que ha causado desde su firma hasta el momento alrededor de al menos 8 muertes y una cantidad incontada por el momento de accidentes de trabajo. Es decir, si la vía para pagar la deuda va a ser mayor extractivismo vinculado a un desgaste, a una devastación ambiental y social, el costo me parece elevadamente alto. Yo creo que lo utópico es pensar que esto puede funcionar.
Bueno, entonces, para terminar, la idea sería básicamente retornar aquel lema que decía no al pago de la deuda externa, que en una década y media quedó muy muy ausente, digamos, como proclama de muchísimas organizaciones o parte del campo popular, ¿no?
Bueno, yo creo que en ese sentido es importante tu pregunta por lo siguiente. Creo que la gestión del kirchnerismo, hay que dejar tan claro, generó una mejor manejo financiero de la deuda. Esto es muy evidente, y lo hizo y tuvo logros muy claros en esto. El problema fue que, justamente como señalás, sostuvo la lógica jurídica y política de la deuda y económica de expoliación. Recordemos que se pagaron, según las cifras que mencionaba la entonces presidenta Cristina Fernández, 193 mil millones de dólares de una deuda que era ilegal. Esos 193 mil millones de dólares hubieran servido para resolver un montón de necesidades sociales. que si bien las clases populares mejoraron, podrían haber mejorado bastante más, y esto no es una trivialidad. Sin embargo, mucha militancia, incluso técnica, ha caído presa de un posibilismo por el cual lo único que era posible hacer era lo que se hizo, y esto es falso. En el 2004 se ha hecho una consulta popular donde la mayoría de los casi 3 millones de votos opinamos que no había que pagar la deuda. El FMI estaba en crisis. Tuvimos la contracumbre en Mar del Plata en el año 2005. Un alineamiento regional, volcado hacia la izquierda. ¿Qué mejor escenario internacional para discutir una auditoría, cuando además otros países como Ecuador la iniciaron allí? Sin embargo, no se eligió este camino y se conquistó ahí el imaginario popular de la imposibilidad de auditar y no pagar, y que la mejor salida es pagar hasta lo que sea compatible con el crecimiento. Me parece que este ha sido un éxito para el gran capital financiero, y esto es bastante terrible. Vamos a ver a lo que sigue. Lo que sigue, no puedo yo saber qué es lo que piensa Alberto Fernández, no me compete porque es insondable en última instancia. Ha señalado que va a privilegiar las necesidades sociales por sobre los intereses de los acreedores, ojalá así sea. Pero mi punto es que no puede pesar jamás sobre la voluntad de un dirigente o un equipo técnico. El conjunto de las fuerzas sociales tenemos que presionar para dejar en claro cuál es la voluntad del pueblo. Recordemos que si pudieron torcer el caso de Syriza en Grecia, ¿cómo no van a poder torcer a un grupo de técnicos y un grupo reducido de políticos en una negociación palaciega? Repito, digo esto suponiendo la mejor voluntad del equipo de Alberto Fernández. Uh-huh. Ni hablemos si esto fuera una impostura, pero no creo que lo sea.
Francisco, te agradecemos mucho por esta comunicación.
No, por favor, siempre es un gusto conversar con ustedes.